No será una alianza militar clásica como la OTAN, es el Consejo de Defensa Sudamericano. Consejo que se pone en marcha en el día de hoy con 12 gobiernos en el marco de la Unión de Naciones Sudamericanas, la UNASUR. Ha hablado el anfitrión, el ministro de Defensa chileno José Goñi, y ha dicho esto marca un hito histórico en las relaciones entre los países. Este organismo va a estar trabajando en la coordinación justamente de las políticas de defensa, pero no va a implicar una alianza militar clásica.
La primera llamada del día.
El representante de Uruguay en esta cumbre, en este encuentro, es el ministro de Defensa Nacional, José Ballardi. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, ¿y usted?
Bien. ¿Qué significa esto? Aquí su colega chileno ha dicho que esto es un hito, esto realmente es una cosa muy importante, pese a que en otros ámbitos también, mirando la historia, ha habido antecedentes de estas características. ¿Qué destaca usted de este encuentro, ministro?
En otros ámbitos no necesariamente militares, de defensa.
Por ejemplo.
Bueno, en primer lugar, en el propio marco de la UNASUR, el Consejo de Defensa, más allá de la propia institucionalización y de los pasos de institucionalización de la UNASUR, el Consejo de Defensa es el primer ámbito de institucionalización que tiene por debajo de las reuniones de jefas y jefes de Estado y de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores. Creo que lo que Goñi trató de decir en la conferencia de prensa de ayer es justamente la relevancia que tiene para la región el tema de que por primera vez se haya conformado un espacio dentro de la UNASUR, que es el Consejo Sudamericano de Defensa, que hoy está formalmente funcionando por primera vez en Santiago, que se haya dotado de un marco, cuando se estableció el Consejo de Defensa de la UNASUR el 11 de diciembre del 2008 y fue aprobado por las jefas y jefes de Estado, se planteó de alguna manera y se aprobó lo que podría ser el tratado constitutivo, las normas constitutivas del propio Consejo, y el hecho de que la presencia de todos los ministros de defensa de la región de la UNASUR estén acá, creo que transforma la reunión en un hito que se da por primera vez en lo que tiene que ver con América del Sur, ¿no?
Está bien, pero ¿qué va a cambiar, digamos, en el relacionamiento de los países? ¿Qué le va a cambiar a la gente, por ejemplo, que está escuchando ahora?
Probablemente a la gente hay muchas cosas, Lordoy, que suelen suceder cotidianamente que no le cambian inmediatamente absolutamente nada. Lo que hay es que la institucionalización en materia de defensa lo que sí pretende, de alguna manera, es avanzar en un área que estuvo caracterizada, si bien nuestra zona es una zona con conflictos atenuados, es un área que estuvo caracterizada por tensiones y que la mayoría de las doctrinas militares en América Latina que se conformaron desde el siglo XIX en adelante, lo que presupusieron era que desarrollaban una estrategia de defensa y una estrategia militar para defenderse del vecino al lado, lo que era de alguna manera la base doctrinaria de la formación del estamento militar en América Latina. Si se trata de consolidar, como se trata, una zona de paz y de entendimiento en el marco de los procesos o del proceso de integración que se va avanzando, sería un espacio para, avanzando gradualmente, ir de alguna manera promoviendo intercambios, fortaleciendo la confianza mutua, contribuyendo a articular posiciones conjuntas y construyendo una visión compartida respecto a las tareas de la defensa en la región. Creo que se van alejando todas las posibilidades de conflicto, ¿no?
Pero, por ejemplo, en términos prácticos, se ha hablado que, insistentemente, el narcotráfico es un fenómeno que se va extendiendo en todo el continente y que cada vez hace más daño. Sí. ¿Está planteado esto, que en el marco de este consejo el narcotráfico sea un tema abordado en su conjunto?
El narcotráfico es una tarea que, en primer lugar, desde el punto de vista de cada uno de los países, es un problema de seguridad interior y la tienen en primer lugar, creo que en la mayoría de los países, no me animaría a decir la totalidad, las fuerzas de seguridad interior que corresponden a los ministerios del interior, punto uno. Lo que no obsta que en lo que tiene que ver con intercambios de información, con cooperación en este ámbito, no se pueda estar desarrollando intercambios que permitan cooperar o colaborar con las tareas o con las responsabilidades que le corresponde a los ministerios de interior.
¿Este es un tema que está planteado entonces?
El intercambio de formación, el intercambio y la cooperación está planteado como una de las principales, hoy como uno de los principales puntos para avanzar en el plan de acción, avanzar gradualmente la discusión de los elementos que pueden ser comunes e ir construyendo esos espacios de confianza mutua a los que yo me refería.
Este encuentro, ministro, ha sido destacado, por ejemplo, ayer por el país de Madrid, por el país de España, que destaca este fenómeno y menciona y cuantifica, por ejemplo, el incremento del gasto militar. Dice que del 2003 al 2008, de acuerdo a un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en América Latina y el Caribe, el gasto militar aumentó 91%. ¿Este es un elemento que debe preocupar? ¿A usted le preocupa este incremento del gasto militar o no?
No. Cada país es soberano para definir cuáles son las inversiones o los incrementos o no que tenga en materia militar. Acá hay cuatro países que han hecho inversiones en materia militar fuertes, diríamos, o potencialmente fuertes.
¿Qué son cuáles?
Que han sido Venezuela, que ha sido Brasil, que ha sido Chile y Colombia, que no sé bien el orden, si lo dije en ese orden, creo que me aproximé al orden en el que se decían. Hay algunos que proyectan, incluso Brasil, incrementar muchísimo más lo que es su gasto militar, información que salió creo que en la última semana, en los últimos 15 días, y creo que esas son opciones que se hacen en el marco de las decisiones soberanas que tiene cada uno de los países, en un área en que en realidad tampoco puede haber otras áreas contadas como áreas, ¿no? Acá estoy describiendo países y son inversiones, pero hay otras áreas en las que también se dieron incrementos significativos, y a nosotros no nos agrega ni nos quita nada, y creo que hablar de una suerte de carrera armamentista, como en algunos lados se ha leído, en mi opinión me parece desacertado.
¿Por qué?
Y porque no todo incremento en el gasto militar presupone carreras armamentistas. Hay una renovación y hay inversiones, no me acuerdo bien de la cifra, pero sí que me parece muy significativas en lo que implica todo un proceso de reconversión de su estructura militar en función de los intereses estratégicos que Brasil tiene definido y que yo comparto que son sus intereses estratégicos que los ha llevado a hacer ese nivel de opciones, y creo que en realidad no pone para nada o no me lleva a mí para nada a tener que ir por el mismo camino, si así no lo defino, ¿no?
En el continente, en el 2008, de acuerdo a este estudio, se gastaron 47.200 millones de dólares en gasto militar. Sí. ¿Cuánto gasta Uruguay? ¿Cuánto ha gastado Uruguay?
No, Uruguay en realidad tiene un nivel de gasto total, digamos, creo que del orden de 350 millones, ¿no?
De los cuales la amplia mayoría total, es personal, ¿verdad?
Total, sí. Gasto de funcionamiento personal, y la mayoría de lo que Uruguay gasta lo gasta en inversiones, ahora sí, hablando de la parte de insumos, de tecnología y de logística, lo que es el reembolso de lo que hace Naciones Unidas por las misiones operativas de paz.
Y pero de ese monto total de equipamiento, ¿cuánto es?
Bueno, lo que le estoy diciendo es que la mayoría, no digo la mayoría, pero gran parte. Usted dice de los 350
claro.
millones. Está hablando de ese punto.
Exacto.
Creo que el nivel de inversiones ahí no pasa, contando todas las inversiones, no solo material bélico, contando todas las inversiones, no pasa del 7% en términos generales, todas.
¿Ministro?
Y el ejército particularmente para inversiones le queda del orden del 3%, o sea que... Y cuando cuento las inversiones, cuento los radares que se van a invertir, que fue una gran inversión que se hizo en el año 2005, que se está terminando de pagar y que se va a instalar ahora, y cuando le hablo de inversiones estoy hablando de las fragatas portuguesas que fueron del orden de 13 millones de dólares, así que le estoy hablando de cosas que en realidad no son significativas desde el punto de vista general, ¿no?
Ministro, ustedes han enfatizado en estas horas previas a la primera reunión de hoy del Consejo Sudamericano de Defensa que no está en la agenda la creación de una fuerza militar conjunta. Despejan las comparaciones que suelen hacerse con la OTAN, con la Organización del Tratado de Atlántico Norte. ¿Por qué tanto énfasis en eso?
No, énfasis porque se ha insistido de que se, en realidad se está, o se ha insistido en las preguntas, o se ha insistido en algunas de las cuestiones que se puedan haber escrito como análisis de esta idea, y esta idea nació ya desde la primera visita que se tuvo, que la impulsó el viceministro Jobim de Brasil en una recorrida que hizo por América Latina, y siempre se estuvo planteado de entrada en lo que tiene que ver con avanzar gradualmente en el análisis y la discusión y no conformar un espacio de alianza militar, que el propio espacio de alianza militar nació en un contexto, el de la OTAN, nació en un contexto absolutamente distinto, ¿no? Nació en un contexto de alta conflictividad entre el este y el oeste, en la voluntad que hubo para generar el espacio de defensa. Por un lado nacía la OTAN y por el otro lado se consolidó lo que se llamó el Pacto de Varsovia, ¿no? Y no está planteado para nada avanzar en una alianza militar, entendiendo como clásica esa alianza militar, ¿no?
Y en ese espacio que usted define como de análisis, de estudio, de coordinación, ¿nos vamos a estar defendiendo de qué?
No es que nos vayamos a estar defendiendo de qué, sino que vamos a estar entre todos, de alguna manera, tomando o tratando de contribuir a articular posiciones conjuntas, a intercambiar información, a construir una visión compartida respecto a las tareas de la defensa, a fortalecer medidas de confianza, a promover intercambios, tanto en lo que tiene que ver con formación, con capacitación militar, con cooperación en el ámbito de la industria de defensa, a incluso a compartir experiencias en acciones y apoyos de tipo humanitario, a compartir las experiencias en operaciones de mantenimiento de paz, en fin, un conjunto muy grande de zonas que hasta ahora cada cual las mantenía de alguna manera con pocos niveles de intercambio
en intercambio y coordinación, por ejemplo, con Estados Unidos.
Y también, obviamente, con Estados
Unidos. Y esa es otra de las características singulares de este acuerdo, ¿no? Estados Unidos no está presente, esto es solo naciones sudamericanas.
Exacto, porque es en el marco de la UNASUR. Obviamente hay una característica en lo que tuvo que ver toda la evolución del siglo XX, las relaciones eran más lo que yo puedo decir en rayos de rueda de bicicleta, ¿no? De cada uno de los países centralmente con Estados Unidos. Hoy hay un intercambio muchísimo más amplio de muchos países de la región en lo que tiene que ver con defensa, y creo que, en mi opinión, lo que acá se está tratando de lograr es una identidad propia de pueblos que en sus orígenes fundacionales tuvieron muchísimo intercambio en temas de defensa y militares, ¿no? Recordemos el papel de algunos héroes de la independencia americana, cuál fue su desempeño a lo largo del territorio de América del Sur, ¿no?
Ministro José Vallardi, le agradecemos que nos haya atendido temprano esta mañana allí en Santiago antes de las actividades del día de hoy. ¿A qué hora es concretamente la primera de las reuniones?
Empieza ahora una actividad a las 9 en los Higgins, en el monumento Higgins, que arrancaría con una ofrenda floral, y luego estaríamos comenzando formalmente las sesiones y la apertura de la reunión.
Hasta pronto entonces.
Bueno, las órdenes.